Vamos a permanecer levantados para orar e inclinemos nuestras cabezas para ello. Misericordioso Padre Celestial, al acudir a ti esta noche, en esta ocasión, y poder hablar a tu pueblo, reconocemos la gran necesidad que hay en esta hora, y también vemos las posibilidades de la efusión del Espíritu Santo. Queremos acercarnos a ti de la manera correcta, por eso venimos en el nombre de Jesucristo y te pedimos, ten misericordia de nosotros. Padre, reconocemos que ante nosotros están aquellos a quienes tú has comprado con tu sangre, oh Señor. Para nosotros esta tarea sería demasiado difícil, por lo que te pedimos que venga el Espíritu Santo, tome la palabra y la distribuya y nos dé las cosas que necesitamos. Señor, te pido que nos concedas los deseos de nuestro corazón. Sana a los enfermos, salva a los perdidos, consuela a los desanimados y revélate en medio de nosotros. Señor, haz algo especial por nosotros esta noche. Señor, recordamos que después de tu resurrección, los que regresaron de la tumba vacía estaban felices. Y ellos vieron y dieron testimonio de que habías resucitado. Otros iban de camino a Emaús, les hablaste por el camino y al final del día te invitaron a entrar. Estamos de nuevo al final de un día y te pedimos, ven, tú nos has ayudado durante el día, ayúdanos ahora. Y como ayudaste entonces a Cleofás y a su amigo, haz algo. Te reconocieron porque hiciste algo que habías hecho antes de la crucifixión. Has resucitado, te revelas a los tuyos. Ellos pudieron ir y decir, en verdad, Él ha resucitado. Manifiéstate hoy en medio de esta reunión y haz lo que hiciste antes de tu crucifixión y demuestra que después de casi 2000 años, estás vivo y eres el mismo Dios. Nos entregamos a ti con todas nuestras oraciones y las llevamos a tu altar dorado y te invocamos en el nombre de Jesucristo y te pedimos, concede nuestras intercesiones. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy ha sido un día inusual. Ya en el desayuno, estuvimos juntos con muchos hermanos y hermanas. Yo he asistido muchas veces a desayunos comunitarios como este, pero hoy ha sido una excepción. Nos han atendido con mucha amabilidad. Había suficiente comida y bebida. Ya esta mañana hemos tenido una verdadera fiesta. Y las hermanas se esforzaron por rellenar el café y todo lo que necesitábamos. Ciertamente no faltó nada. Nadie tuvo que irse con hambre. Y hoy he tenido la oportunidad, como nunca antes, de hablar en una sinagoga judía. Y fue algo maravilloso. Tuvimos una maravillosa comunión allí con el hermano Michelson. Creo que tiene el título de doctor. Siempre quise conocerlo. Lo escuché en la radio. Un hombre verdadero que se preocupa por su pueblo. Hace mucho que quería conocerlo. Pero en ese momento estaba en Palestina con su pueblo. En su corazón está la necesidad de los suyos. Y me dijeron que él tiene 76 años. Alguien me preguntó, hermano Branham, ¿cuántos años tienes? Le dije, acabo de cumplir 25. Y él preguntó, ¿cuántos años más? Le dije, 27 años. Y pensaba que ya estaba envejeciendo, Pero cuando escuché que él tenía 76 años, me sentí joven de nuevo y pensé que aún podía servir al Señor si él lo permitía. Y veo aquí a otros que están conmigo, viejos guerreros del Señor. Algo nos sucede cuando escuchamos que hay personas que sirven al Señor, que son aún más mayores. Y ahora pienso en F.F. Bosford, un viejo guerrero. Cuando estaba muriendo, me apresuré a ir a saludarlo. Él tenía 84 años y regresó conmigo de África. Sus brazos se habían vuelto delgados, su cuerpo débil, y levantó sus manos. Y yo también lo abracé y le dije, Padre mío, ya vienen los carros y los caballos de fuego descendiendo del cielo. Y él dijo, hermano Branham, este es el momento más glorioso de mi vida. Le dije, ¿no sabes que estás muriendo? Él dijo, no puedo morir. Ya morí hace 60 años. Dijo, solo me estoy preparando para cambiar de residencia. Siempre tuvo sentido del humor y hablamos y me dijo, hermano Branham, de todo el tiempo que he estado en el ministerio, este es el momento más glorioso. Todo por lo que he vivido estos 60 años ha sido por Cristo. Y dijo, en cualquier momento vendrá a llevarme a casa. Fue maravilloso. Antes de morir, fue como si perdiera el conocimiento y luego volviera en sí, se levantara y estrechara las manos como si saludara a los que le habían precedido. Oh, la vida de hombres tan grandes nos hace reflexionar, decir, Señor, dame una vida así. Él era un hombre consagrado, un hombre santificado. Vean, tendremos que levantarnos con esta generación y ser juzgados. Ustedes saben, he servido al Señor durante 33 años y le dije a mi esposa, ¿qué pasaría si una mañana, tal vez la mañana de mi cumpleaños, y ustedes saben que a menudo he visto al ángel del Señor, la luz, si el Señor Jesús estuviera allí y me preguntara, ¿cuál es tu petición? Y yo diría, Señor, quiero vivir mucho tiempo para servirte. Y él diría, bien, te será concedido, rejuvenece y vive para mí y sírveme. Pero eso no estaría bien. Porque si yo tuviera, por ejemplo, 20 años y mi hijo ya tuviera 27 y mi esposa 43, eso no estaría bien. No. Vean, las cosas siguen su curso, tal como Dios las ha ordenado. Y yo pensé, ¿qué pediría si viera al Señor? Pensé, no podría pedir eso. Entonces, otra cosa. Las personas a las que he predicado en mi generación, con ellas debo presentarme ante el Señor con esa generación y confirmar la palabra que he predicado. Vean, y por eso no puede ser de otra manera. Pensé que, por lo que sé, estoy sano. Todavía tengo buena vista, soy fuerte, o estoy fuerte, y estoy muy agradecido por el ministerio que me ha dado. He hecho lo mejor que he podido. Y dije, Señor Jesús, te estoy muy agradecido por lo que has hecho conmigo, por la gracia de Dios. Y si me permiten hacer un comentario aquí, por favor, entiéndanlo bien. Había una mujer negra en una conferencia y de repente pidió dar un testimonio, como ella dijo, para la gloria de Dios. Y se levantó y dijo, no soy lo que debería ser, ni lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que era antes. Eso estuvo muy bien. Estoy muy agradecido por no ser lo que era antes. Y creo que todos los estamos, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Y hay personas aquí, hoy, que aún no tienen esa certeza. Confío en Dios para que la reciban y su alma se ancle en el puerto de la paz antes de salir por la puerta. Vean, siempre se hace tarde, pero intentaré dejarlos salir a tiempo. No quiero empezar a predicar porque eso puede durar 6 horas. Hace poco prediqué durante 6 horas y por eso sé que no quieren que empiece a predicar. Solo leeré un pasaje de la Escritura y luego hablaré brevemente sobre él. No sé si vamos a orar por los enfermos. Tal vez tengamos una ronda de oración. No sé qué quiere el Señor. Solo quiero permanecer en su presencia y entrar y luego esperar a ver qué me dice que haga. Yo creo que a todos nos gusta eso, y los predicadores deberían hacerlo. Los predicadores no deberían estar con la gente y en reuniones antes del servicio, sino en silencio, en la presencia de Dios. Yo lo he hecho así. Antes de un servicio, a partir de las 3 de la tarde, ya no hablo, sino que me quedo solo. Ahora, como lectura de la Escritura, leamos la carta a los Hebreos, capítulo 6, a partir del verso 13. A mí me gusta leer esta palabra porque sé que esta palabra no puede fallar. Mi palabra es palabra humana, pero cuando leo esta palabra, sé que es suficiente para fijar nuestro ancla en ella. Escuchemos con atención. Les dejo un momento para que abran la Escritura. Recuerden que no tenemos que venir a la congregación o a la iglesia solo para realizar actos religiosos. No, tenemos que venir a adorar en espíritu y en verdad. Tenemos que ser profundamente sinceros y creer en el motivo por el que venimos. Los días son cada vez más malos y el tiempo es cada vez peor. Y queremos que cada momento cuente para la eternidad, especialmente cuando estamos en la casa del Señor. Veo aquí esta noche a una joven en silla de ruedas, y luego a un joven allí y a otros que están sentados aquí. Y allí hay otra mujer en silla de ruedas y luego otra mujer en silla de ruedas, una señora mayor, algunos con problemas cardíacos. Quizás hayan escuchado cientos de mensajes predicados, pero esta noche están aquí para recibir ayuda. Quizás los que están en silla de ruedas vivan mucho tiempo, otros pueden estar aquí con cáncer y morir en los próximos días, si no pasa nada. Quizás alguien con una afección cardíaca. Parece que están sanos, pero ya se les está formando un coágulo de sangre y si no pasa nada, morirán. Y tal vez haya aquí personas que aún no conocen al Señor Jesús y saben que si no lo conocen, en el poder de su resurrección, en el perdón de sus pecados, estarán perdidos cuando mueran. Y tal vez haya aquí personas que han sido justificadas, pero que aún no han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Vean, todos necesitamos algo. Oh, si tuviera solo unas gotas de la sangre de Jesucristo, ¿cómo lo apreciaría? Y secaría mis lágrimas para no derramarla, porque sabría lo que tengo. Prestaría atención a cada paso que diera y tendría cuidado de donde pisara mis pies, porque sabría cómo tratar la sangre del Señor. Pero saben que ante mí se sientan aquellos que han sido comprados y redimidos por su sangre. Él derramó su sangre por ustedes. Son ustedes quienes lo han experimentado. Hoy escuchan su evangelio. ¿Cuán sincero debo ser para decirles la verdad? Dios me pedirá cuentas el día del juicio. Vean, aquí hay una gran responsabilidad, especialmente para aquellos que engañan o guían falsamente a las personas. Bueno, seamos sinceros y honestos y oremos, leyendo ahora Hebreos 6, verso 13. Porque después de haber hecho a Abraham la promesa, Dios, no teniendo bajo quién jurar, juró por sí mismo. Con estas palabras, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham esperó pacientemente y obtuvo lo prometido, o la promesa. Como es sabido, los hombres juran por alguien superior, y el juramento les sirve de confirmación, de modo que queda excluida toda contradicción. Por esta razón, Dios, queriendo mostrar de manera especial a los herederos de su promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino como garante con un juramento, para que por dos hechos inmutables en los que Dios no puede haber engañado, tengamos un gran estímulo, nosotros, los que hemos recorrido a Él para alcanzar la esperanza que se nos ha ofrecido. Que Dios bendiga su palabra mientras hablamos de ella, hasta que Él nos diga lo que debemos hacer. Me gustaría hablar de la confirmación y de la prueba. Parece que las personas siempre quieren una confirmación o una prueba, una muestra. Y más aún en una época en la que las personas se muestran escépticas y se enfrentan con escepticismo a todo lo que sucede. Se necesita confirmación y se necesita prueba para estar seguros de lo que decimos. Ahora, por ejemplo, si alguien recibiera un automóvil como regalo y primero le dieran el título de propiedad, el documento del vehículo, aunque aún no hubiera visto el automóvil, pero ya tuviera este título de propiedad en sus manos, sabría que el automóvil le pertenece. Lo mismo ocurre con el regalo de un terreno. Si hemos recibido el título de propiedad, la escritura, lo hayamos visto o no, nos pertenece. Al igual que el coche nos pertenece cuando nos lo regalan, lo hayamos visto o no, porque tenemos el título de propiedad. Es de nuestra propiedad y lo que está escrito o registrado en él como propiedad. Una prueba para nosotros de que poseemos lo que está escrito en ese título de propiedad. Aquí en la carta a los Hebreos se nos dice, y especialmente en Hebreos 11, que la fe es una sustancia, una esperanza de las cosas que aún no hemos visto, y una convicción, una sustancia. No es solo una esperanza. La mayoría de las personas vienen con una esperanza. La fe es una sustancia. No es algo que solo esperas. Cuando la fe te ha tomado, tienes una sustancia. No es solo algo místico, sino que has tomado algo. Ustedes saben, nadie puede quitarles eso. Están seguros de ello, lo tienen en sus manos. Es vuestra posesión. Por ejemplo, si estuviera muriéndome de hambre y una barra de pan me salvara la vida y el pan costara 25 centavos y alguien me diera 25 centavos, entonces sabría que tengo en mi mano el precio de compra y el poder adquisitivo para esa barra de pan. Y ya podría estar contento de que mi vida se salvará, porque tengo el poder adquisitivo para el pan en mis manos. Así es con la fe. La fe es algo que ustedes poseen y saben que la tienen. Cuando han recibido la fe y saben que Dios está ahí y les da lo que le piden. Vean, aunque la curación, la sanación aún no esté ahí, hay algo anclado en vosotros. Os dice que vais a estar sanos. Entonces, ya estáis felices en la silla de ruedas, como si ya estuvierais en la calle alabando a Dios. Porque ya tenéis la prueba. Ya tiene esa prueba. Os pertenece. No es nada místico, no es una suposición, sino una sustancia. Y todo lo que es sustancia es algo, un objeto, algo que existe, que han ustedes agarrado. Bueno, ahí es donde muchas personas fallan y no reciben su sanación. Tienen esperanza en lugar de fe. Esperan ser sanados y tienen una fe imaginaria. Pero cuando realmente hay fe en ustedes, entonces tienen una sustancia. Es algo real. Ustedes se aferran a ello. Oh, ojalá tuviera ahora esa fe espontánea. Lo siento si no la tengo, pero lo único que me da una gran fe es cuando veo algo en una visión. Si Dios me mostrara y me dijera, ve al cementerio donde yace George Washington y resucítalo de entre los muertos, invitaría a todo el mundo a que lo viera suceder, porque tendría fe en lo que me dirían, en lo que se me haya dicho, porque Dios nunca ha fallado, siempre ha confirmado lo que ha dicho. Creo que es la verdad. Vean, es algo que se ha construido. Ya de niño tenía visiones y ninguna se ha equivocado. Siempre ha sido la verdad. Por eso tengo fe. Tengo fe en lo que Él dice. A menudo me he preguntado, ¿por qué no cruzo esa frontera? Y que la gente simplemente experimente a Dios. Vean, pero el Señor Jesús, como Emmanuel, Él dijo en Juan 5, versículo 19, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ven, Él vio primero y el Hijo hizo lo mismo. Vean, tiene que suceder algo que provoque esa prueba y esa confirmación. Bueno, si Dios dice que va a llover, no sería difícil saber que va a llover. Si podemos aplicar esto ahora, ya sea viendo una visión o escuchando la voz audible del Señor, o de esta manera, escuchando la palabra escrita de Dios. Ahora bien, si Dios viene a nuestro medio y se nos revela a sí mismo, dándonos el Espíritu Santo, y hablamos en lenguas, y tenemos interpretación, y envía dones o profecía, y si Dios se revela así en un lugar, y se dicen cosas, y se demuestra, se repite una y otra vez que es la verdad y nunca falla, eso debería edificarnos hasta el punto de que nos aferremos a esa palabra, que no la soltemos hasta que la prueba se haga evidente y Dios pueda hacerlo. Me temo que muchos no se atreven y que no permanecemos en silencio el tiempo suficiente y no reconocemos nuestra posición en Cristo. La mayoría de las personas, tal vez no sepan a qué me refiero, pero la mayoría de los que miran desde afuera ven una reunión como esta como un engaño, no saben lo que dicen. Y tal vez tengamos que decir que muchas cosas han sido falsas, que se han representado de manera errónea. Pero antes de poder tener un dólar falso, hay que tener un auténtico del que se ha imitado el falso. Vean, lo auténtico siempre viene primero. Y por mucho que haya cosas falsas, también tiene que haber lo verdadero. Hay un Espíritu Santo verdadero. Hay una sanación divina verdadera. Hay un poder de Dios verdadero. Una fe verdadera en la palabra de Dios. Y esa es la confirmación. Algo que está arraigado. Oh, qué maravilloso es que se confirme. Vean, las personas lo buscan. Está en el ser humano. Dios lo creó así. Así es como Dios diseñó al ser humano. Por lo tanto, si el hombre ha sido creado de esta manera, Dios hace algo para satisfacer el deseo del hombre. Dios es un Dios bueno. Como Oral Roberts solía decir, Dios es un Dios bueno, pero no lo llevéis tan lejos, porque también es un Dios justo. Como dijo recientemente un joven, Dios es tan bueno que no le importa lo que yo haga. No, no es así. Vean, no debéis cuestionar su palabra ni malinterpretarla, sino creerla tal y como está escrita. Vean, porque al cambiar una palabra, toda la miseria ha venido sobre toda la tierra desde el principio. Ha causado toda la miseria, el sufrimiento, las enfermedades, etc. No dejen pasar las cosas, sino crean lo que Dios ha dicho y prometido. Quizás no tenga la fe que tenía Enoch cuando fue llevado repentinamente a casa aquella tarde. Ojalá tuviera esa fe, pero si alguien tuviera esa fe, no me interpondría en su camino, sino que la respetaría y la apreciaría. Bueno, crean. Fe. Dios habló a Abraham, le dio la promesa, y luego Dios confirmó la promesa y le dio la prueba haciendo un juramento. Y Dios no puede mentir. Y no solo eso, sino que además Dios juró. Dios hizo un juramento por sí mismo. Porque Dios no podía jurar por nadie más que por sí mismo. Y juró por sí mismo que la promesa era para Abraham y su descendencia. Es decir, la descendencia después de él. La descendencia en singular, Cristo. Vean, Cristo es la descendencia de Abraham. Y si estamos en Cristo, y la vida de Cristo está en nosotros, entonces somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Y Abraham, después de recibir la promesa, no tropezó en ella por incredulidad, sino que se fortaleció cada vez más, dando gloria a Dios durante 25 años por algo imposible que creía que sucedería. Vean, Sara tenía 65 años y Abraham 75, cuando el Señor les hizo la promesa. Y él continuó alabando a Dios por cumplir su palabra. Espero que no piensen que digo esto solo por decirlo, pero ya conocen la historia de Abraham. Quizás Abraham le preguntó a Sara después de las primeras semanas y quizás después del mes siguiente, ¿ha sucedido algo? No, pero gloria a Dios, será un milagro grandioso y recibiremos al Hijo. ¿Por qué? Él creyó en Dios, se aferró a algo, pudo tomar la palabra de Dios, tuvo un apoyo. Aférrense a la promesa de Dios. Ahora bien, los años pasaron, nada sucedió. Pasaron varios años, gloria a Dios. Hicieron todos los preparativos necesarios. Ellos sabían que el niño vendría porque Dios lo había prometido. Y nosotros somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando, en Cristo. Debemos aferrarnos a cada promesa de Dios y darle gracias como si ya se hubiera cumplido. Porque Dios ha hablado y nunca puede retractarse. Ahora bien, cuando Dios toma una decisión, y la decisión que Dios toma por primera vez, Él debe permanecer siempre en ella. Porque Él es infinito, es perfecto, es todopoderoso y omnisciente. Todas sus promesas y todas sus decisiones son irrevocables. Dios es el Dios infinito. Él es perfecto en cada decisión. Nunca necesita modificarla. Es perfecta desde el principio. Nunca necesita retractarse. ¿Yo puedo hacer una promesa? No lo sé. Tal vez tenga que retractarme. Dios no necesita hacerlo. Cuando se invoca a Dios para que sane a una persona que estaba enferma, basándose en que Dios sanó a la primera, debe sanar a la siguiente y a todas las demás. Si alguien estaba perdido y acudió a Dios y quiere experimentar la salvación, el mismo camino es hoy bajo la sangre derramada del Cordero. Noten, solo por la fe en su palabra recibimos la salvación y la sanidad. Ahora bien, Dios, después de confirmar, ojalá tuviéramos más tiempo ahora, después de que Dios le diera la promesa a Abraham, la confirmó y le dio la circuncisión. Era una señal y fue en su carne. Ahora bien, me dirijo a una congregación mixta, pero ustedes me ven como su hermano, como vuestro hermano. Cuando Abraham envejeció, y como dice la Biblia, su cuerpo estaba muerto. Él podía mirar la señal en su carne y saber que era la prueba de Dios de que cumpliría la palabra de la promesa. Él miró la prueba. Dios hizo la promesa. Él podía decir, aunque yo tenga 90 años y Sara, que ella aún pueda recordarlo, pero Abraham miró la prueba de que Dios había dicho, esta es la prueba. Y le dio gloria a Dios y se hizo cada vez más fuerte. Porque era una prueba, una confirmación de que Dios se lo daría. Ahora, también prometió él que sus hijos viviría en una tierra extranjera durante 400 años. Y cuando llevaran allí 400 años, los sacaría de allí. Allí fueron esclavizados y parecía que Dios les había dado la espalda. Pero de acuerdo con su promesa, se compadeció de ellos. Dios debe cumplir su promesa. Los egipcios maltrataban a los israelitas, a sus hijas, etc. Y tenían que trabajar allí como esclavos. Les daban pan, mohoso, etc. y estaban oprimidos. Y parecía extraño que Dios permitiera todo eso. Pero a veces Dios permite que sucedan cosas de manera especial, pero siempre cumple Él su palabra. Y cuando se acercaba el tiempo de la promesa, un profeta vino del desierto con él, así dice el Señor. Una columna de fuego descendió y se dio la orden. Y él les trajo la palabra del Señor y dijo: he oído el clamor del pueblo y recuerdo mi promesa. Vean, él recordó su promesa. Aunque les dijo: hay una tierra preparada, una tierra hermosa, una tierra buena, que emana leche y miel. Nadie tenía que pasar penurias, podían ir a la tierra hermosa. Ninguno de ellos había estado nunca en esa tierra, no sabían nada de ella, pero tenían que actuar con fe basándose en la promesa. Y actuaron con fe y abandonaron Egipto bajo la guía de Dios y de su profeta, que les habló de la tierra mejor o de mejor tierra. Y salieron de Egipto y llegaron a Cades Barnea. Y fue allí donde Josué, el gran héroe de guerra que había entre ellos, cruzó el Jordán con Caleb para explorar la tierra. Y regresaron con la prueba de que la tierra era buena, que la palabra de Dios era perfecta y que sus promesas eran ciertas. Ellos tenían la prueba. Tenían la confirmación de que la tierra estaba allí. Tenían en sus manos la prueba de que la tierra era tal y como Dios había dicho. Dos hombres llevaban las uvas. La gente podía saborear y ver que la tierra era buena. Era una confirmación de que Dios cumple sus promesas. Y luego, más tarde, Israel cruzó el Jordán y dividió la tierra. Eran un pueblo, una nación. Vean, alimentaron a sus hijos, cuidaron de ellos y vivieron allí. Y Dios infundió temor en todas las demás naciones. Pero luego, después de muchos años, tuvieron que construir cementerios. Porque los antiguos guerreros de la fe llegaron al final de su camino y murieron. Y entonces se vieron las tumbas y en esa tierra maravillosa que Dios había prometido, se construyeron tumbas, tuvieron que morir, a pesar de estar en la buena tierra y disfrutar de los buenos frutos. Pero entonces un día vino el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él habló de otra tierra. Dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y les preparo un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Vean, todos los que han sido fieles, aunque tengan que morir, hay una tierra en la que ya no moriremos. Hay vida después de la muerte. ¡Qué promesa para los hombres! Muchos debieron de sorprenderse de lo que Dios había preparado. Pero también Él llegó a la hora del juicio. Él asumió nuestro juicio en Gólgata, porque sobre Él se puso el pecado del mundo, que Él llevó en Gólgata, en el Calvario. Y Él cruzó el Jordán de la muerte, entró en la otra tierra, y después de estar muerto 3 días y 3 noches, salió. murió y la tierra lo atestiguó. El sol se oscureció y la tierra se estremeció. Las rocas se resquebrajaron. Pero al tercer día resucitó como prueba de que hay vida después de la muerte y de que después de la muerte ya no moriremos. Gracias, Señor. Hay vida después de la muerte. Él dijo a sus discípulos, ya os doy la señal, el anticipo, la prueba de ello. Tal como se lo había dado a Abraham, mediante la circuncisión, pero esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos, hasta que tengáis la confirmación, hasta que tengáis la prueba. Y esperaron, y al décimo día vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y se les aparecieron lenguas como de fuego, y hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, que fue la prueba de que nuestro Josué, el Señor Jesús, nuestro Salvador, había regresado de la tierra hermosa y nos había dado la prueba. Cuando morimos, seguimos viviendo. Una confirmación, una ratificación, una prueba. Y ahora, hoy, después de casi 2000 años, todavía podemos ver y percibir dónde estábamos antes, allí en la suciedad del pecado. Y el pecado es la incredulidad. Ese es el pecado original, el único pecado. En algún lugar predicaba en la iglesia metodista, y de repente una mujer me interrumpió y dije, beber por sí solo no es pecado, el adulterio y la mentira, el robo y todo eso. Y de repente esta hermana santificada dijo, por favor dime de una vez qué es el pecado. Y yo dije, la incredulidad. Ustedes hacen todas esas demás cosas porque no creen. Si creyerais, no lo haríais. Todo eso son excesos de la incredulidad y la desobediencia. Pero la justicia es un atributo de la fe. Vean la confirmación, la prueba. Vean dónde estaban y miren a dónde habéis llegado. El Señor los ha elevado. Han muerto con Él. Han sido sepultados con Él. Y han resucitado con Él. Y esta noche han sido trasladados a lo espiritual. Han resucitado con Él. Y han sido trasladados a lo celestial con Jesucristo. Y todos los demonios deben someterse a ustedes. Estamos sentados en la presencia viva del Señor Jesús. Tienen que tomar algo. Vean, es la misma prueba, el mismo fundamento, la misma fe que fue entregada a los santos de una vez por todas. La misma fe hará lo mismo hoy. Vean, el Señor Jesús camina entre nosotros. Vean dónde estábamos antes. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y tan cierto como que morimos y fuimos sepultados con Él, resucitaremos con Él. Hemos resucitado con Él. Amén. Ahora me siento bien. ¿Por qué? Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, sellada por el Espíritu Santo. Puedo mirar atrás y ver dónde estaba. Vean, Branham murió hace 33 años. Somos una nueva creación en Cristo. Hemos resucitado con Él. Y ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales, con la autoridad de su palabra. Y todo demonio debe someterse a nosotros, y nada nos dañará. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y si beben algo mortífero, no les hará daño. Esa es su promesa. Es una confirmación de su promesa. Oh, que confesemos nuestras debilidades y que Dios nos dé fuerza y fe en la presencia viva de Jesucristo esta noche, el Hijo de Dios. Estaba aquí con dos de mis amigos en febrero, cuando estábamos allí en Arizona, con dos de mis amigos, y vimos dos estrellas y comentamos entre nosotros lo cerca que están la una de la otra, y no sabemos a qué distancia están ni cuán lejos están realmente la una de la otra. Y dije, piensen que el Dios que hizo el universo, que hizo todo el sistema estelar, que hizo los cielos y la tierra con su palabra creadora, que Él pronunció. Vean, una palabra es un pensamiento expresado. Dios pensó, luego lo expresó y lo dijo y sucedió. El mundo fue formado por la palabra de Dios. Y lo que vemos o no vemos ha sucedido por la palabra de Dios. Él habló y tenía que suceder. Vean, lo que dice su palabra tiene que suceder. Si tan solo pudiéramos creer en su palabra y ver lo que ha prometido para los últimos días. Él hace lo mismo que en los días de Sodoma, etc., para que creamos en la palabra prometida. Vean, anclamos nuestra fe en el puerto de reposo o de paz. Inclinemos nuestras cabezas. Señor Jesús, se trata de una confirmación. Te damos gracias por tu divina presencia esta noche. Oh, si las personas pudieran comprender la autoridad que tienen en ti. Oh, qué grande sería, Señor, si pudieran creer y tener confianza. Que esta noche se aferren a la fe. Se les ha predicado. Lo han leído en la Biblia. Han visto a otros que han aplicado la fe. Oh, gran Dios del cielo, tú, el Todopoderoso, que te hiciste carne y moraste entre nosotros. Ahora te has hecho carne en nuestra carne por medio del Espíritu Santo esta noche y das vida a la palabra que has pronunciado. Concede esta noche que todos los creyentes lo vean y sean sanados, y que todos los incrédulos tengan sus ojos abiertos en la presencia de Jesucristo y pueda haber una confirmación de tu resurrección. Y el mismo Dios de Josué es nuestro Dios. Señor, tú has regresado de la otra tierra como Josué y nos has mostrado el fruto de la misma. Ahora somos considerados muertos, muertos contigo. Nuestra vida escondida contigo en Dios. Nos has trasladado a lugares celestiales. Oh Dios, haz que las personas lo entiendan. Y te alabamos, te alabemos en el nombre de Jesucristo. Con nuestras cabezas inclinadas, ahora quiero hacer la pregunta con devoción y reverencia. Y quiero que la respondan desde lo más profundo de vuestro corazón. Les exhorto ante Dios a que lo hagan. Si aún no han recibido esta promesa de vida eterna y saben que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas y desean recibirla ahora, mientras tienen la cabeza inclinada, levanten las manos y digan, ora por mí, hermano Branham. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bien, quizás alguien más. Ustedes dicen, hermano Branham, ora por mí. Quiero esta confirmación en mi corazón. Quiero estar anclado en Cristo, llevar mis pecados bajo la sangre y tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ustedes lo quieren ahora. Quiero orar por ustedes. ¿Hay alguien más que quiera levantar las manos? Gracias. Alaben al Señor. Eso está bien. Sigan levantando sus manos. También veo allí atrás. Oren todos, también ustedes, predicadores. Él los ve a todos. Él los ve. Sigan orando. Lo veo, joven. Sigan orando. Bien, Padre Celestial, tú has visto sus manos levantadas. Y según lo que sabemos, el peso nos mantendría las manos abajo. Pero fue algo, el Espíritu, lo que tomó la decisión en ellos y levantaron sus manos. Algo les habló, el Dios del cielo, y quisieron estar bien con Él. Levantaron sus manos. Padre, te pido que estés con ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hay en el edificio? Intenté hacer un llamado al altar, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, me detuvo. Puede resultar extraño, pero así sucedió. Él dijo, aún no has dado la confirmación de mi presencia. ¿Cuántos de ustedes han venido para que oremos por ustedes y creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente aquí? Levanten sus manos por todas partes. Les doy las gracias. Un momento. Tal vez un poco más tarde. Ustedes oran y le piden a Dios. Y dicen, Señor, yo creo. Y el predicador lo ha predicado. Otros lo han leído. Y sé que tú eres el sumo sacerdote que tiene compasión de nuestras debilidades. Está escrito que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero tocarte, Señor. Y si el hermano Branham nos ha dicho la verdad, Él no nos conoce, no sabe nada de nosotros. Háblanos a través de sus labios, como hablaste a través de los labios de Cristo aquel día, a la mujer en el pozo, o a la mujer que tenía el flujo de sangre. Y simplemente digan, Señor, ahora te toco. Ustedes saben, es un don. Es como poner una marcha. Y si creen y se lo piden, Dios lo dará. Y si lo hará por su gracia, entonces hoy podemos ir a casa y decir, en verdad, el Señor ha resucitado. Y ahora tenemos la confirmación de que Él prometió, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, las mismas obras, como dijimos anoche. Él es el mismo ayer, hoy, y el mismo en la eternidad. La Escritura se confirma, pero vivimos en una época como la de Sodoma y Gomorra. Y se nos ha enseñado que la iglesia elegida será sacada de todas las cosas del mundo y de lo que hay en él, como en aquel entonces, antes de que Sodoma fuera quemada, salió. Y sabemos que pronto el mundo arderá, y todos los que aún están en Sodoma, huid, salgan a la iglesia, a la asamblea. ¿A qué asamblea? A la iglesia, la asamblea de los primogénitos, a los que están en Cristo. Solo hay una iglesia a la que no pueden unirse, en la que nacen. Que Dios responda a sus oraciones. Que Dios les hable ahora. Los atenderemos por orden. No importa dónde estén sentados, simplemente oren. Ya sea por ustedes mismos o por otra persona. Bien, que Dios los bendiga. Por favor, miren hacia aquí. Y digan en vuestro corazón, Señor Jesús, creo en tu palabra. Y la Biblia dice en Hebreos 4. Y sabemos que está escrito en el versículo 12. Jesús es la palabra. Él es la palabra hecha carne. Eso dice la Biblia. Y en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. Vean, Jesús dijo entonces, tu fe te ha salvado. Esa es la palabra. Y si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, y no tenéis las doctrinas denominacionales, vean, Jesús dio la promesa. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que queramos. Porque la palabra distingue incluso los pensamientos de nuestro corazón. Crean ahora y confíen. Él confirma como verdad lo que he dicho. Sean devotos. Primero la predicación y luego quería hacer el llamado al altar, pero Él me dijo que hiciera lo que estoy haciendo ahora y seguro que me ayudará en ello. Sí, ahí está la mujer que está sentada allí. Lleva un vestido rojizo, anaranjado, rojizo. Está orando por su madre y ella no está aquí. Tiene el cabello oscuro. Por favor, levántese, señora. ¿Tiene una tarjeta de oración? No. Algo extraño le ha sucedido antes. Y hay algo humilde, encantador en usted. Ahora veo la columna de fuego que cuelga sobre la mujer que está allí. Ella está orando por su madre. Su madre no está aquí. ¿Creen que Dios puede decirme qué le pasa a su madre? ¿Creerían entonces de todo corazón? Tiene un problema cardíaco. Es cierto. Si es cierto, levante la mano. Gracias. Cuando te vayas, encuéntrala sana. Ahora, en esta fila, oren. Y digan, Dios y Señor, el predicador que está allí no me conoce, pero tú me conoces. Toco tu manto. Señor, déjame tocarte, escúchame. Allí, sobre un hombre negro, sentado al final de la fila, está a punto de ser operado. Tú, Señor. ¿Tienes una tarjeta de oración? No, no la necesitas. ¿Tienes una afección en la vesícula biliar? ¿Crees que Dios puede curarte? Si crees en mí, Él tiene un espíritu fino. Si crees en mí que soy profeta de Dios, siervo de Dios, ¿lo crees de todo corazón? Gracias, Señor. Así es como debe ser. Crean a los que Dios ha enviado. Si queréis tener bienestar, ¿sabéis lo que dije? Dice, señor Brento, ese es su nombre. Usted no es de aquí, es de Compton. Si cree de todo corazón, se acabó. Dios te bendiga. ¿Creen ustedes? Allí, en esa fila, hay una mujer que está orando por un familiar. Y a ese familiar le ha pasado algo. Es un hombre mayor. La mujer se llama señora Dawson. Crean. ¿Tienes una tarjeta de oración, señora? No. No te conozco. ¿Eres un desconocido para mí? ¿O eres conocida para mí? Pero estás orando por un familiar. Y ese familiar ha sufrido un derrame cerebral. Es tu abuelo y no vive aquí. Él vive en Bakersfield y es predicador del Evangelio. Eso es, así dice el Señor. ¿Lo crees? Ten fe ahora. La mujer que está aquí sentada orando tiene un problema cardíaco. Está mirando hacia aquí. ¿Crees que Dios te sanará? La mujer de cabello gris que está moviendo la cabeza. Sí, tú, ¿crees que Dios te sanará? ¿Tienes una tarjeta de oración? No, no la necesitas. Tu problema cardíaco te ha abandonado. Sigue adelante. Vean, ahora os sentís bien, pero nunca debéis perder la fe. La misma fe que ahora os transmite esto, la misma fe debéis mantener para recibir la sanidad. Amén. Ahora, sobre la mujer, detrás de la mujer en silla de ruedas, hay una mujer allí La mujer está allí orando por su madre que está sentada a su lado. Tú oras por ella. ¿Crees que Dios me dirá lo que ella tiene? ¿Tienes una tarjeta de oración? No. Bien. Si crees. El hermano Fran dice que no conoce la enfermedad, la traducción. Si crees, ella será sanada. No dudes. Oh, él es la rosa de Sarón, el lirio del valle, una confirmación de que él vive eternamente. ¿Lo creen? ¿Quieren venir ahora? Les doy la invitación a todos los pecadores, a todos. ¿Quieren venir y colocarse aquí? Cuando me hace saber las necesidades de las personas y me dice que hay personas aquí que ahora deben consagrarle su vida. Ustedes, los que antes levantaron la mano, los que aún no han nacido de nuevo, vengan al frente, vengan a su presencia. Creen que es el Espíritu Santo. Quizás deberíamos cantar un himno. Y mientras cantamos, les pido que se acerquen. Algo me dijo, haz ahora el llamado al altar. Has predicado sobre la confirmación. Aquí está. He confirmado que estoy presente. Amén. Si no pueden ver eso, amigos, entonces están ciegos. Entonces algo anda mal. Entonces no tienen esperanza. Cuando Dios hace algo así y ustedes ven, estoy seguro de todo corazón con mi Biblia abierta. Jesucristo, el Hijo de Dios. El gran yo soy. No el yo era, sino el yo soy. Está aquí presente. Y hace aquí, en la carne de su pueblo, las mismas cosas que hizo cuando andaba en la tierra. ¡Aleluya! Lo creo de todo corazón. ¿Creen ustedes lo mismo? Pongámonos todos de pie. Por favor, acérquense. Quiero estrecharles la mano si quieren encontrar a Cristo.